Vayamos a Lucas, hermanos, y vamos a tener aquí una meditación. Lucas, capítulo 22, 42, nos dice aquí la palabra, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor y Dios Padre, nos acercamos a ti para rogarte que en tu infinito amor y misericordia te complazca en recibir nuestra adoración, para lo cual te rogamos que nos hable ahora y que en ello seamos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, atendiendo y entendiendo tu palabra. Concédenos la gracia de atesorarla en nuestros corazones, de meditar en ella y de crecer en la fe a través de ella. Y de manera muy especial, concédenos el privilegio de cultivar una relación íntima y profunda con Jesús al oírle hablar a nuestros corazones. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje nosotros vemos al Señor Jesucristo que está delante de Dios, clamando, orando, en el contexto de la pasión, crucifixión y muerte que habría de experimentar. La Santa Cena, uno de sus propósitos fundamentales es hacer viva en nosotros la memoria de los diferentes hechos que experimentó el Señor Jesucristo en lo que se denomina su pasión, crucifixión y muerte. Y esto, hermano, es algo de trascendental importancia para nuestra vida de piedad personal. No podremos desligar nuestra vida de la obra del Señor Jesucristo. Y creo que uno de los puntos principales de esa obra de Cristo tienen que ver con su pasión, crucifixión y muerte. La Santa Cena está compuesta por todos aquellos elementos que constituyen la pasión del Señor Jesucristo. Cuando usamos la palabra pasión, estamos con ello englobando todos los episodios que protagonizó el Señor Jesucristo desde su última cena hasta su crucifixión y muerte. Cuando hablamos de la pasión del Señor Jesucristo, estamos hablando de aquellos sufrimientos que Él experimentó a partir de la traición de Judas Iscariote hasta su crucifixión en la cruenta cruz donde Él murió. Como sabemos, las profecías del Antiguo Testamento, las cartas apostólicas y los propios evangelios nos revelan claramente cada uno de esos sufrimientos pasionarios que habría de experimentar y experimentó nuestro Señor Jesucristo. La Biblia está llena de referencias a esos terribles hechos en lo que Él experimentó dolor, angustia y amarguras por causa del castigo propio de criminales que a Él le aplicaron cuando fue nuestro sustituto en esa pasión y crucifixión. La saña con que le odiaban y despreciaban esos agentes de Satanás esos agentes del infierno, les movió a aplicarle los más crueles y despiadados castigos que la mente humana hasta ese momento había diseñado. Con tan solo 33 años de vida, el Señor Jesucristo se le aplicó los castigos más crueles e inhumanos que los romanos habían ideado para los criminales. Para los criminales más desviados que había en el Imperio Romano. Como dice un autor, la crucifixión era la tortura y la ejecución de la pena capital, que Roma aplicaba en casos extremos a esclavos, a bandidos y a prisioneros de guerra especialmente conflictivos y recalcitrantes. De manera que cuando a Cristo le aplicaron esa pena, se la estaban aplicando porque así era como lo estimaban a Él, así era como lo catalogaban a Él, así fue como lo juzgaron a Él. Lo consideraron como un esclavo, rebelde, bandido, recalcitrante, que lo único que merecía era realmente sufrir cada uno de esos castigos que le aplicaron. La crucifixión, dice el autor, consistía en suspender de un madero el cuerpo desnudo del reo con los brazos extendidos sobre otro madero transversal para prolongar el suplicio hasta que le sobreviniera la muerte. Pero para que ésta no se prolongara indefinidamente, el reo solía ser previamente azotado a fin de debilitarle. A veces se precipitaba intencionalmente la hora de la muerte mediante algún tipo de agresión directa sobre el cuerpo del crucificado. Termina la cita. El Señor Jesucristo sufrió la cruz desde las 9 de la noche del jueves hasta las 3 de la tarde del viernes, según las estimaciones que se han hecho. Si usted calcula ese lapso de tiempo, eso le dará 18 horas. Esas 18 horas vivió el Señor Jesucristo suspendido en la cruz. Ahora, recuerden, hermano, la Santa Cena tiene como finalidad que recordemos siempre esa realidad que vivió nuestro Salvador. Y es importante que prestemos atención a esto. Por eso, veamos primeramente el contexto de la crucifixión del Señor. Veamos o echemos un vistazo al clima o ambiente que vivía el Señor Jesucristo antes de esas 18 horas de cruz que sufrió cuando fue crucificado. Lucas capítulo 22, los versos 22 al 44, nos dicen que el Señor Jesucristo sudó como gotas de sangre cuando se encontraba en el huerto de Getsemaní. Ese sudor como gotas de sangre nos describe lo que había en el corazón del Señor Jesucristo mientras se acercaba para Él esa copa que clamó que si era posible la pasaran de largo, que no se la dieran a beber. Note que dice, puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esas palabras obviamente nos describen aquellas emociones, sentimientos y circunstancias que abatían la humanidad completa de nuestro Señor Jesucristo por el solo hecho de pensar en la copa que le tocaba beberse y que él era consciente, le faltaba muy poco tiempo para empinársela hasta el final. En este pasaje está claro que el Señor Jesucristo sabía de antemano todo lo que habría de experimentar en su humanidad y en su divinidad, en su cuerpo y en su alma. Él lo sabía con todo detalle. Por eso, su clamor, pasa de mí esta copa. Por eso, le enviaron un ángel del cielo para que le animara. Por eso, estaba en angustia. Por eso oraba intensamente. Note la palabra, intensamente. ¿Qué oraba? ¿Qué pedía? Con intensidad, con pasión, con gemidos. ¿Qué oraba él? Ah, que la copa pasara de largo. Por eso su sudor como grandes gotas de sangre. Dice que caían hasta la tierra. No fue un poquito de sudor. Muchas veces uno se le humedece la piel y usted siente el sudor. No, eran gotas que corrían. Era un sudor que bañaba todo su rostro y goteaba. Era como un manantial. De líquido que fluía desde sus glándulas sudoríparas y corrían por su rostro y caían al piso o a la tierra. Su mente omnisciente y su conocimiento humano de las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la pasión que habría de experimentar el Mesías. En este contexto le tenían temblando. Literalmente estaba temblando delante de la presencia de Dios, su Padre. Y hemos de entender que él estaba tratando de sensibilizar al Padre. A ver si el Padre bajaba un poquito. El nivel del sufrimiento que habría de experimentar. Señor, que el horno sea bajado un poco de grado. De entre 160, Señor, bájalo a 180 por lo menos. A la mitad. Porque esto está muy caliente. De ahí que puesto de rodilla oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Porque él sabía que el Padre podía pasar de él esa copa. Por eso le oró a quien podía pasar la copa. No se lo pidió a Caifás, el sumo sacerdote. No se lo pidió a Herodes, el tetrarca, a los jerarcas de Jerusalén. Al Sanedrín, no fue a ellos donde él fue a pedirle cacao para que le retiraran un poco de ese líquido contenido en la copa. para que bajaran el volumen del contenido de la copa. No fue donde ellos. Vamos a vaciarle un poco a esta copa para que sea menos el contenido. Para bajarlo de un trago. Por lo regular, cuando uno se tiene que tomar un trago amargo, usted se pone la mano en la nariz y le da para allá, para no tener que saborearlo, ¿verdad? Porque no es agradable. Él quiso hacer como hacen los que juegan dominó cuando no tienen la ficha que va. Paso. A veces, caramba, no puedo ir, qué pena. Paso. Ese fue su deseo, no tener la ficha que le tocaba jugar en ese momento. No quería ver la ficha en sus manos, la que le tocaba colocar en la mesa. Cualquiera en ese momento no quiere tener esa ficha, ¿verdad que no? Ah, pero mira, qué pena, no voy. Juega tú, que te la... Pues yo no voy, te toca a ti. Cualquiera en ese momento quiere no tener la ficha. Te toca. Qué bueno que no voy. Él no quería beberse esa copa amarga de la crucifixión. No quería beberse esa copa amarga repleta de los pecados de cada uno de los hombres y mujeres que habrían de vivir en esta tierra o que vivieron en esta tierra desde Adán y hasta la segunda venida de Cristo. De manera particular, aquellos que el Padre les había dado desde antes de la fundación del mundo. No quería beberse esa copa llena de pecado, de los pecados de esos hombres y mujeres por quienes Él vino a dar su vida. Él no quería esa copa llena del rencor y de la malicia de los líderes judíos que le habrían de condenar a muerte. Él no quería beberse sobre todo la copa llena de la ira de Dios en contra del pecado. Eso fue lo que él trató de decir. Paso, no voy, no tengo la ficha para jugar este juego. Pero qué bueno, hermanos, que ante su instinto de conservación que se exacerbó en ese momento, porque obviamente su instinto de conservación ahí se exacerbó desde que él empezó a meditar y a contemplar los diferentes eventos de su pasión. Lo más natural es que así fuese. Que el instinto de conservación que está a flor de piel inmediatamente brotara en sus labios. Pasa de mí esta copa. Y recuerden que tenía 33 años de vida. 33 años de vida en la flor de su juventud. Obviamente uno no se quiere morir a ninguna edad. ¿A quién no te ve más en los hospitales? A los viejos, porque desde que le duele una uña arrancan huyendo para allá, para el médico. Me siento mal, nadie se quiere morir. Y mucho menos a los 33 años, en la flor de la juventud, como diríamos. Por eso salió a flor de piel, de su piel, el instinto de conservación. Pasa de mí esta copa, pero qué bueno que inmediatamente puso el principio por encima del instinto de conservación. ¿Qué principio él apeló aquí para contrarrestar ese instinto natural de conservación que brotó de sus labios? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué nos revela eso? que Cristo era alguien que se manejaba no por los sentimientos, sino por los principios. Y eso es una importante lección para nosotros. Aún a costa de su propia vida, lo que gobernó no fue la circunstancia adversa que estaba experimentando. Como diría alguien, el fin justifica los medios. Si yo de conseguir que mi vida sea preservada, yo haré lo que sea para lograrlo. Pero en Cristo no se dio así. Actuó por principio. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él, como sabemos, y era consciente, el mismo Señor Jesucristo, sabía que su misión en la tierra no era vivir aquí para siempre. Su misión había sido claramente diseñada por Dios el Padre en el Consejo de la Santa Trinidad. Él voluntariamente decidió venir para encarnarse y ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordad que en nuestro Señor Jesucristo no estaba presente la simiente del pecado. Por ende, nuestro Señor poseía hasta ese momento, hasta sus 33 años de vida, una naturaleza humana inmortal. Si el Señor Jesucristo no hubiese tomado en sus labios esa copa llena de nuestros pecados, hoy, a esta hora, estaría vivo, no habría muerto. ¿Te has pensado en eso? Si Cristo no hubiese cargado nuestros pecados, estaría vivo. Porque su naturaleza humana, al estar libre de la corrupción del pecado, era inmortal. Cuando murió tenía 33 años. ¿Cuánto tendría la fecha el Señor? 1,000, 2,000, 16 años, 4 meses y 4 días. Estamos a 4 hoy, ¿verdad? A 3. Eso tendría Cristo de vida. Tendría 2,000 años, 2,016 años, 4 meses y 3 días de vida. Si él hubiese recibido la respuesta de Dios de pasar de él la copa de nuestros pecados, tendría esa edad nuestro Señor en su humanidad aquí viviendo. Hace rato que lo hubiese pasado de largo, ¿a quién? A Matusalén. Hace largo que le hubiese pasado de largo. Adiós, Matusalén. La muerte nunca le habría visitado si él no toma esa copa donde se hallaban nuestros pecados. Pero él no vino en esta vida, a esta vida, para vivir para siempre. Él vino para morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino el Salvador. Podemos observar un detalle interesante en esto. Mientras el Señor estaba allí clamando en la presencia de Dios, aquella agonía fue tan grande que mientras derramaba su corazón en la presencia de Dios en oración, sufrió lo que se llama en medicina hematidrosis. Sufrió una crisis de hematidrosis. Una palabrita del argot médico, hematidrosis. Así se llama el sangrar o el sudar, el sudar sangre, hematidrosis. Este mal se da en el cuerpo, según la medicina, cuando la persona se haya sometida a intensos y altos grados de sufrimientos, estrés y presiones psicológicas, según los médicos expertos en la materia. ¿Por qué experimentó el Señor esa hematidrosis? ¿Por qué experimentó todo ese sufrimiento, estrés y presión psicológica que le llevó a reventar sus vasos capilares en las glándulas sudorípadas? ¿Por qué? Ah, porque él estaba allí anticipando los eventos de la humillación, de la flagelación y de la cruz, a que su humanidad perfecta, sin pecado, habría de exponerse. Él sabía la magnitud del rigor, del castigo que le esperaba dentro de poco tiempo. De ahí la hematidrosis que experimentaron sus glándulas sudorípadas. Por eso se le explotaron los vasos capilares a sus glándulas sudorípadas. Por esa razón. Y lo más torturante es que él no podía hacer nada para librarse de aquello, aunque tenía todo el poder del mundo para hacerlo. Eso es lo más frustrante del mundo. Cuando usted puede hacer algo y usted por alguna razón no lo puede hacer, sabiendo que lo puede hacer, eso es lo más frustrante del mundo. Bueno, a mí me pasa. ¿Tenía él poder para coger esa copa y hacérsela beber a Caifás, a las heces? A Poncio Pilato, tenía el poder para hacérsela beber. Toma, bebétela hasta el sumo. ¿Tenía el poder para hacer eso, hermanos? Por supuesto que tenía. Tenía poder para eso y mucho más. Pero no usó ese poder. Es algo que... cuando usted lee esos pasajes, usted como que se le revuelven las entrañas. ¿Y qué haría yo en ese caso si fuera yo? Observamos cómo este hombre era provocado hasta la saciedad. Note cómo lo cuqueaban. ¿Cómo lo provocaban para que él reaccionara? Y no reaccionó. Lucas 23:35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve a sí mismo. Los soldados también le escarnecían, verso 36, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el Cristo, el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Ven cómo lo cuqueaban? ¿Cómo lo incitaban, lo exasperaban a usar sus poderes? Verso 39, y uno de los malhechores que estaban colgando le injuriaban diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Por toda parte. Lo enchinchaban. Y es interesante observar que uno del grupo que estaba allí con el Señor Jesucristo cuando lo fueron a tomar preso, cuando se olió que lo iban a agarrar, sacó su espada y tiró a cortar cabeza para defender a su maestro. Le llevó una oreja en claro al criado del sumo sacerdote. En claro le llevó la oreja. Y vemos cómo Cristo allí lo reprendió. Meta esa espada, guarda eso. Y él dice ahí, si yo quisiera ayuda, yo no buscaría la ayuda de dos o tres mocosos espadosos. Pediría dos legioncitas de ángeles. Recordad lo que hizo un ángel, uno solo, a los soldados asirios que rodeaban a Jerusalén. Uno solo, 5,000 se tiró en un rato. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirá la escritura de que es necesario que así se haga? ¿Ven por qué? No espada, no ángeles, no reacciones con su brazo todopoderoso para voltear la copa y ponerla del lado de Caifás y compañía. Señor añade otra razón por la cual no se defendió para liberarse de la copa amarga del suplicio que vivió. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Ven qué razón da Cristo aquí? Por la cual no se defendió. No buscó la ayuda de los ángeles, de esas 12 legiones, porque ahí estaba él en medio de la hora de la potestad de las tinieblas. Eso no podía cambiarse. Ese era el decreto de Dios para su vida. Él tenía que someterse a la voluntad de Dios para ser ofrecido como un cordero sin mancha para expiar nuestros pecados. Para concluir sobre este asunto de la hematidrosis, dice un médico lo siguiente: la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado, hoy hay una pequeña cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. Termina la cita. Por eso vemos que como gotas de sangre caían en ese contexto de su anticipación de la pasión que habría de experimentar a partir de ahí, de ese punto de su vida. Ahora, finalmente, para tener aquí algunas palabras de aplicación de esta introducción a la pasión de Cristo, podemos observar, mis amados hermanos, que cuando él fue arrestado en esa madrugada del jueves, ya el cuerpo estaba debilitado. Su cuerpo estaba grandemente debilitado. Emocionalmente el Señor estaba molido, como dice Isaías 53:5, el molido fue por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Él estaba ya listo, como trigo molido para ser hecho pan el pan de vida para nosotros. ¿Dónde comenzó ese proceso de demolición del trigo de vida? Ahí, en el huerto. En ese huerto donde él sudó gotas como de sangre. Por esa causa, habiendo el Señor salido de la presencia de Dios en oración, en la madrugada de ese día fue recibido por los guardias del templo, los cuales le llevaron a donde Caifás, el sumo sacerdote. Salió de la presencia de Dios en oración, ya molido como trigo. ¿Y a dónde fue llevado? Al sumo sacerdote. Y es interesante ese dato. Es interesante. Mateo 26:57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. El Señor Jesucristo fue llevado al sumo sacerdote porque él era el responsable de recibir la ofrenda por el pecado del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios buscaba la reconciliación con Dios, ¿dónde era llevada la ofrenda? ¿A manos de quién era llevada la ofrenda? A manos del sumo sacerdote. Él era la figura responsable de buscar la reconciliación con Dios. ¿Y cómo se lograba eso? Eso se lograba mediante el derramamiento de la sangre de aquel animal que el pecador le entregaba al sumo sacerdote, para que ese animal fuera sacrificado por el sumo sacerdote y sus ayudantes, naturalmente, para que ocupara, muriendo, la muerte del pecador, el patíbulo de la ejecución. El lugar que debía ocupar el pecador lo ocupaba el animal. Él sustituía al pecador. El sumo sacerdote era la figura responsable designada por Dios para lograr ese objetivo de reconciliar al pecador con Dios. Pero también el sumo sacerdote era el responsable de buscar la mediación. De hecho, la palabra hebrea, kohen, sacerdote, significa uno que ocupa el lugar de otro y media en su favor. Uno que ocupa el lugar de otro y media en su favor. Cuando Cristo fue llevado al sumo sacerdote, se lo llevaron a la persona correcta, porque Cristo era el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado para ocupar nuestro lugar de muerte en la cruz, muerte maldita. De esta manera se habría de lograr la mediación para lograr la expiación de nuestros pecados. Pero observemos que también el sumo sacerdote era la figura responsable de lograr o de buscar la santificación de ese pecador penitente, a fin de que el pecador penitente lograra el ideal de Dios, que se resumía en una expresión grabada o acuñada en el pectoral del sumo sacerdote, que decía: santidad a Jehová. Cristo, cuando se ofreció a sí mismo y se entregó en las manos del sumo sacerdote como Cordero de Dios, estaba allí para lograr nuestra reconciliación, nuestra mediación y nuestra santificación. Él fue hecho las tres cosas para nosotros. Sin darse cuenta, Caifás estaba dando cumplimiento a esos elementos, que tienen que ver con la redención del pecador. Sin darse cuenta lo estaba haciendo. Para lograr esos tres objetivos a favor de nosotros, fue que el Cordero de Dios fue llevado al sumo sacerdote para ser ofrecido en sacrificio y ofrenda por el pecado de cada uno de nosotros. Ahora, hermano, ya no tengo tiempo para llegar más allá, pero en breve tiempo, en un tiempo breve, ¿cómo comenzó su preparación para hacer sacrificio? ¿Cómo comenzó su preparación para ser sacrificado por nosotros? ¿De qué manera? Bueno, lo primero que hacen con este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es que le dan un baño de saliva. Así como se oye. Le dieron un baño de saliva. Ahí comenzó su humillación, hermano. Un baño de saliva sucia, de bocas sucias. Verso 67, entonces le escupieron el rostro. El escupir a una persona en el rostro, dice un autor, era un acto de profundo desprecio, enemistad o indignación contra aquel a quien se humillaba para avergonzarle públicamente. ¿Ven ahí el porqué de los escupetazos que le soltaban? ¿Para qué era eso? Mediante esa saliva que volaba desde sus bocas, estaban revelándole a Cristo el desprecio hacia él. Le revelaban su enemistad, le revelaban su indignación en contra de él. Número capítulo 12, verso 14. Respondiendo Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido a su rostro, ¿no se avergonzará por 7 días? 7 días de vergüenza. Si su padre le escupe en la cara, ¿cuántos días no se deberá tomar si un fulano es quien lo escupe? No 7 días, sino 7 meses de vergüenza. Job sufrió la humillación de recibir escupetazos en su adversidad, Job 30:10, y ahora yo soy objeto de su burla y le sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Y aquí para mí esto es una profecía que apunta hacia el Señor Jesucristo. Desde los días de Job estaba profetizado que se iba a pasar. A Cristo le escupieron cuando compadeció ante el Sanedrín, Marcos 14:65, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro. Luego los soldados romanos hicieron lo mismo, le dieron otra tanda de salivazos en su rostro y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de escupirle la cara, le hacían reverencia. Eso es una manera de humillar, humillante. También Isaías había profetizado que así habría de suceder. Isaías 56, mi rostro no oculté de cosas humilladoras ni del esputo. Y la palabra esputo La palabra esputo, ¿sabe lo que significa, verdad? Es catarro mezclado con saliva. Eso significa esputo. Catarro mezclado con saliva. Ya usted se puede imaginar, si a usted le cayera un paquete de esa mezcla de catarro con saliva. Hermano, eso es humillar a alguien. Eso es humillar a alguien. Cristo mismo había profetizado que lo iban a escupir en Marcos 10, 32 al 34. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y le escupirán en él y le matarán. Más que al tercer día, otra será la historia. Más al tercer día resucitará. Él fue víctima de escupetazos, pero también fue víctima de puñetazos. Según el diccionario, se denomina puñetazo a los golpes que se infligen con el puño cerrado, golpeando generalmente a otra persona con la intención de defenderse o de atacar. Pregunta a Cristo. Cuando le aplicaron una paliza de puñetazo, ¿lo hicieron porque se estaban defendiendo de la agresividad del Señor Jesucristo? ¿Era Jesús un peso pesado o un peso pluma que estaba allí en el ring con esos boxeadores que le tiraban jab y uppercut? ¿Cuáles son los demás golpes que tienen? No, hermano, él estaba allí recibiendo golpes a mansalva. Golpes a mansalva. Solo piensen en la corpulencia de esos militares que fueron los encargados de la custodia del Señor. Piensen en la corpulencia de esos individuos que tenían a Jesucristo como un zambá. ¿Sabes lo que es un zambá, verdad? Aquello que emplean los boxeadores para entrenar. Al zambá le dan todos los golpes del mundo y usted nunca ha visto un zambá que responda. Ni que se queje. Oye, pero tú sí estás duro. No se quejan los zambá. Ni devuelven golpe por golpe. Sin ánimo ni actitud de defenderse, el Señor recibió sus golpes a mansalva. Donde ellos quisieron darle esos golpes y como ellos quisieron darle esos golpes. Él no subió sus brazos para defenderse de los manotazos, de los pecozones o trompadas que le infringían. No levantó su brazo para... Pero natural, ¿verdad? Usted empieza... Cuidado, espérate, que yo también sé tirar mi... defenderme un poquito. Y hay quienes gritan como karatecas para que crean que son karatecas. Para alejar, ¿verdad?, los puños de otros. Ahora, hermano, detrás de esos puños, detrás de esos escupetazos, usted puede estar seguro, segura, que ahí estaba la mano siniestra del diablo. Ahí estaba la mano siniestra de Satanás, quien mediante ese escarnio y afrenta estaba provocando que el Señor se irritara, se indignara, se le criparan los nervios y se rebelara contra ellos. Esa era la meta de Satanás, que Cristo reaccionara con tanta violencia como la violencia que estaban aplicándole a él. Y obviamente si Cristo reaccionaba mal y abandonaba su papel de cordero, el diablo habría ganado la batalla. De manera que hemos de ver en el puño cerrado de estos soldados, en los escupetazos que lanzaban contra su rostro, la propia mano de Satanás incitándoles para cometer estas barbaridades. Si el Señor se hubiera defendido, la pregunta que Él hace siempre es, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Cómo se podía cumplir eso? Si él reaccionaba en contra de estos. Note cómo esta gente lo desafiaba, lo provocaba. Y es interesante. No solamente ellos le atacaron su humanidad, también su divinidad. Note que le pusieron una venda para jugar, ¿a qué? Al adivino. ¿Qué estaban allí provocándole? Que él diera una exhibición ¿de qué? De su omnisciencia. ¿Conocía él la cara de quien le estaba bofeteando y escupiendo? Por supuesto que lo sabía. Aunque tuviese 10 vendas en los ojos, sabía quién le estaba dando, quién le estaba golpeando, quién le estaba voceando. Le estaban allí provocando para que él diera una exhibición de su omnisciencia, de su don de profecía. Profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? Y note que le dicen su nombre, Cristo. Profetízanos, Cristo, ungido. Dino quién fue el que te golpeó. ¿Qué desafiaban? ¿Qué provocaban? La omnisciencia de Dios. Amados hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Cuán grande es el amor de Dios? Que expuso a Cristo a ese vituperio por nosotros. ¿Cuán grande amor? Tan grande amor, canta el himno. No hay expresiones en el lenguaje humano que puedan contener la grandeza del amor de Dios, que puedan declarar todos los matices del amor de Dios para con su pueblo. ¿Dónde vemos, como en ningún otro lugar, revelados esos matices? En la pasión del Señor Jesucristo. Es allí donde vemos a todo color los matices del amor de Dios para con nosotros. Amados hermanos, ¿quién merece ser escupido y abofeteado por no amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente? ¿Quién le amaba con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, el Señor Jesucristo? ¿Era Él el que merecía esas bofetadas, esos puñetazos y esos asqueantes escupetazos? ¿O lo merecíamos nosotros? ¿Quiénes o quién merecía tales humillaciones por no adorar a Dios en espíritu y en verdad, por no caminar con Él en santidad, por no servirle a Él como lo requieren sus mandamientos? quien lo hacía de manera absoluta y precisa, el Señor Jesucristo o nosotros. Hermanos, consideremos estos hechos y por ellos vivamos en gratitud al Señor. Vivamos en gratitud al Señor. Las dimensiones de los padecimientos de Cristo, aquí no podremos entenderlo del todo. Pero qué bueno, tenemos la eternidad para pensar en ellos. Tenemos la eternidad para meditar en ellos, para hurgar en ellos, para estudiarlos a ellos. Y naturalmente, amados hermanos, allí podremos por la eternidad, deleitarnos en nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. La Santa Cena está ahí para decirnos que Él sufrió en nuestro lugar. Para eso está la Santa Cena ahí, físicamente. ¿Para qué? Para que meditemos en el hecho de que Él sufrió en nuestro lugar. Por eso Él dice, tomá, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Recuerden esto, no se olviden, es importante. Es vital para vuestra salvación. Es el único antídoto contra el pecado, el mundo y el diablo. Que no nos falte nunca en nuestra mente el recuerdo de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando el diablo traiga esos pensamientos y cuando nuestras corrupciones se levanten y nos lleven a pecar, recuerden que los sufrimientos de Cristo son infinitos y son suficientes para cubrir todos nuestros pecados, toda nuestra cuenta. No importa lo larga que sea la cuenta, Él la pagó. Esos sufrimientos que se describen aquí en la Biblia nos declaran esa gran bendición para nosotros. Que Dios nos ayude, hermano, a entender estas verdades. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte tu palabra en la que hemos meditado en esta hora. Oh, te imploramos, Señor, que tú, en tu amor grande e infinito, nos haga entender cada vez más la grandeza de los padecimientos y de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Oh, bendícenos en ello, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a proceder, hermano, ahora a recibir estas hermanas. De esta manera le damos la bienvenida. Voy a pedir al pastor Dante, por favor, que pase por aquí para que presida la Santa Cena y nos ayude.